Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba un poquito, sí, el IBEX 35 abre con una pequeña subida de 20 puntos, dos décimas, abre en realidad en los 11.048 puntos. E inicialmente, en este primer instante de negociación, lo que más nos llama la atención dentro del IBEX 35 es en las subidas, cómo tira hacia arriba el Banco Sabadell. El mercado premia sus resultados con una subida del 5,6%, pero 6% ya. Pero lo que también nos llama la atención es cómo cae Repsol un 2,2%. Luego más detalles. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Pues tenemos a los índices europeos hoy abriendo con descensos. Son moderados, pero son descensos. En el Eurostoxx 50, 0,14%, hasta 4.983 puntos. CAC 40 parisino, DAX alemán, los dos con recortes en torno al 0,10, 0,2%. El selectivo alemán está en 18.039 y el único que se desmarca en estos momentos es el FT100 londinense, con subidas del 0,6%.
Bueno, pues esto en las bolsas, mientras que en los bonos tenemos esta mañana un comportamiento diferente según lo que estemos mirando. Los bonos alemanes, la verdad, es que están bastante planos, no están introduciendo ninguna tensión. Están en el 2,58%, la rentabilidad del bono a 10 años alemán. En España tenemos un ligero rebote de los bonos. Están en el 3,37%, 3,38% su rendimiento.
Miramos los futuros, los estadounidenses están bajando, el del S&P 500 se deja ahora mismo, ojo, 31 puntos, es un 0,6% castigado, imaginamos, por esos resultados de Meta, que aunque fueron buenos las cifras, pero sí que advirtió de mayores gastos por el tema de inteligencia artificial y eso la ha penalizado en el mercado fuera de hora, con caídas en algunos momentos del 15%. Futuros americanos, por tanto, con descensos, europeos también a la baja, aunque más planos. El del Eurostoxx 50 se deja tan solo dos puntos, hasta 4.949, y de hecho el futuro del IBEX 35 está subiendo 23 puntos hasta 11.005.
Es muy llamativo en los mercados de divisas cómo la debilidad del yen no está hoy tan relacionada con la fortaleza del dólar, porque vemos al dólar retroceder un poco frente al euro. En las pantallas de XTB un euro se cambia por 1,0721 dólares, aunque el dólar está subiendo a 155,70 yenes. Estamos monitorizando también el precio del petróleo. Parece que va subiendo un poquito más, pero bueno, son tres décimas lo que sube el barril, con el Brent en 88,30 dólares. Y la onza de oro sigue corrigiendo el precio, sigue alejándose de los máximos, pero no mucho, hoy dos décimas, en 2.333 dólares. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del jueves.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
Así que tenemos un típico mercado de caliente y frío. Según donde miremos, nos encontramos una escena o la otra. La publicación de resultados empresariales nos hace llevar la mirada a aquello que está en una dirección o en otra, moviéndose de forma más radical o más dramática. Vamos a empezar con nuestra revisión de los protagonistas. Sandra, ¿qué vemos?
Pues lo que vemos es el subidón de Banco Sabadell, ahora mismo casi un 7% de avance. Está en 1,60 euros por acción después de batir previsiones, con un incremento del beneficio neto superior al 50%. Ha conseguido 308 millones de euros, margen de intereses que le crece cerca de un 12%, y con unos ratios, el de rentabilidad, el ROTE, que le sube hasta 12,5%, y el ratio de capital, el C1, que es el ratio de solvencia, ojo, porque alcanza máximos en 13,3%, y eso le lleva al Banco Sabadell a hablar de mejores perspectivas para este año 2024. Se están recogiendo con esas subidas. CaixaBank, que presenta la semana que viene, avanza un 1,5%. En general, todos los bancos suben, aunque menos que el Sabadell, evidentemente. Unicaja, 1,3%, Bankinter, 0,6%. Y si miramos el lado de los descensos, aquí tenemos otra de las que ha presentado resultados, la petrolera Repsol, que ha bajado su beneficio, el neto ajustado, un 33%, aunque ha quedado las cifras algo por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Se ha visto afectado por la caída de los precios del gas y también por los impuestos. Repsol está bajando 2,3%, caídas también para Solaria o para Acción Energías Renovables, cerca de un punto porcentual. En el Eurostock 50, atención a los títulos de Adyen, que están bajando cerca de un 12%, Infineon, con caídas cercanas al 2%, y por encima del punto porcentual tenemos unos cuantos, Pernod Ricard, SAP o los títulos de ASML. Y en el lado de las subidas, BNP Paribas, que se revaloriza más de un 2%, Sanofi por encima del punto porcentual, y hoy tenemos recuperación en la firma de lujo Kering, con subidas del 1%. Nos vamos hasta el CAC 40 parisino. Aquí tenemos bajadas para Dassault System del 3% después de presentar resultados. Carrefour, sus cifras también se están recogiendo con bajadas del 3%, a pesar de que en principio había batido previsiones. Bien el comportamiento en Brasil, pero sí es cierto que las ventas en Francia han seguido bajando, y probablemente eso es lo que esté detrás de esa caída de los títulos de Carrefour. Contracorriente o con subidas, BNP Paribas y Sanofi, el primero cerca de un 2%. En la bolsa alemana tenemos a Symrise liderando los descensos, 2,6. Las cuentas del Deutsche Bank, a pesar de que también han batido previsiones y ha elevado el beneficio, está bajando un 1,5%. Bayer, con subidas de casi un punto porcentual en la bolsa italiana. Tenemos bajadas para Nexi y subidas para el grupo CNH Industrial. Y terminamos el repaso en la bolsa londinense. Atención aquí, porque tenemos a una de las grandes protagonistas de la mañana, la minera Anglo American. Se está revalorizando más de un 11% después de que su rival BHP Billiton haya anunciado que quiere comprar el 100% de la empresa. Eso sí, va a pagar en acciones. Es una oferta no solicitada. BHP quiere crecer sobre todo en el mercado del cobre, y los títulos de Anglo American están subiendo un 11,8%. Estaba mirando la cotización de BHP. Vamos a ver si la encuentro. Pues de momento no tengo esa cotización de BHP. Bueno, pues nos quedamos con el descenso de Anglo American. Y también, con la subida, exactamente. Seguimos en el lado de las subidas. AstraZeneca, después de presentar resultados, se revaloriza casi un 6%. Unilever, que también ha batido previsiones con ventas que se han incrementado más de un 4%, se revaloriza por encima del 4%. Otras mineras, Antofagasta, 4% de subida. Barclays, con resultados por encima, 2,4%. De subida. Y ahora sí, nos vamos a los descensos. Legal and General está bajando cerca de un 6%, y hay otra minera, pero en este caso está bajando, Fresnillo, 2,7%.
Bueno, pues vemos cómo el rápido mercado reacciona y lee las noticias a una velocidad increíble, y a veces las cotiza pues con estas maneras extremas, como en el caso de la operación que recordemos. BHP Billiton ha hecho una oferta que la propia Anglo American ha reconocido como no solicitada, no vinculante y altamente condicionada. O sea, aún así, fíjese con qué alegría lo recibe la cotización de Anglo American en Londres. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio don Nicolás López, que es director de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, don Nicolás? Muy buenos días. Pues parece que tenemos algún problema en la comunicación con don Nicolás López, que vamos a intentar solucionar inmediatamente. Sí, don Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escucha, don Nicolás?
Sí, yo os escucho, sí, ¿me escucháis?
Pues ahora sí, perfectamente.
Ah,
hay muchos puntos a donde mirar al mercado, porque claro, los índices están reflejando fuertes contrastes en el interior, bien por las lecturas de los resultados, bien por las operaciones corporativas en curso. Esta de BHP Billiton sobre Anglo American parece lo más destellante, ¿no? Si me permite la expresión de la mañana.
Sí, desde luego es una operación inesperada y significativa, ¿no? Un poco el interés que hay ahora mismo dentro del mercado de las mineras, de los metales industriales, por el cobre en particular, ¿no? El cobre, bueno, pues es un metal que va a ser protagonista, ¿no?, de todo el proceso de transición energética, porque se utiliza, ¿no?, en muchas de estas nuevas tecnologías, y bueno, que hacía tiempo ya que se pensaba que iba a ser un metal de futuro, pues su evolución en los últimos 2 años pues no había sido muy brillante, ¿no?, pero en las últimas semanas pues está produciendo, ¿no?, un movimiento significativo al alza en el precio del cobre, que de alguna forma pues nos recuerda, ¿no?, estas expectativas de crecimiento de la demanda a largo plazo. Y bueno, pues por ahí va, ¿no?, el movimiento de BHP. BHP es una compañía de más de 100.000 millones de capitalización frente a en torno a 25.000 de Anglo American, y bueno, pues ahí ven una oportunidad importante de crecer, ¿no?, en este sector del cobre.
Nicolás, en el IBEX 35, sin duda el protagonista es el Banco Sabadell. Ojo, porque ya está subiendo más de un 8%, que es lo que ha gustado tanto.
Bueno, yo creo que es un poco confianza en que el entorno de negocio para los bancos sigue siendo positivo, ¿no? Primeros principio de año, cuando se publicaron los resultados del último trimestre del año pasado, entraron un poquito ciertos temores, porque bueno, pues se veía que el margen de intereses pues ya se había frenado, que los gastos de explotación habían subido como consecuencia de la inflación. Pero bueno, pues poco a poco también hemos salido de ese temor, y lo que estamos viendo ahora, tanto en Bankinter cuando publicó como en Sabadell, pues es una resiliencia del margen de intereses, una buena evolución de la morosidad, y que en general pues se presenta un nuevo año positivo en un contexto en el que los tipos pues no van a bajar lo que se esperaba antes, la evolución de la economía española es positiva, y bueno, pues en conjunto una buena situación para los bancos.
Peor se han recibido las cifras de Repsol, con una caída en estos momentos en torno al 2,5%, aunque en principio el beneficio le ha bajado, es cierto, pero sí que parecía que había cumplido las expectativas del mercado.
Sí, no he visto así nada especialmente negativo, ¿no?, los resultados de Repsol. Para Repsol, quizás, aparte de las fluctuaciones del petróleo, pero bueno, el petróleo está en niveles desde luego altos, Repsol depende bastante del margen de refino, que bueno, ha bajado desde luego en los últimos meses, pero desde unos niveles extremadamente altos, ¿no?, los que llegó pues después de la pandemia y con la guerra de Ucrania. Entonces todo eso se ha ido normalizando, eso está afectando un poco a sus resultados, como es lógico, pero pienso que es algo sabido, y que en general pues los márgenes de refino que hay hoy, aunque inferiores a los de hace un año, pues siguen siendo relativamente altos.
Bueno, y de las firmas de productos de consumo también, según donde miremos, ahí tenemos hoy los resultados de Nestlé, los de Unilever y también las cuentas de los supermercados de Carrefour, que son unos de los que más se están viendo castigados, con recortes que superan el 3%. De estas tres, ¿alguna le ha llamado especialmente la atención?
Bueno, en términos negativos, pues quizás Nestlé, que no acaba de ver crecimiento, ¿no?, en volumen, en este caso por Estados Unidos, donde ha tenido pues una caída de las ventas en volumen. Los de Unilever, en cambio, pues sí que siguen un poco con la tónica de mejoría del trimestre anterior, ¿no? En ese lado, pues por ese lado sí vemos una diferencia, ¿no?, significativa entre ambos grupos. Y en el caso de Carrefour, pues yo creo que Carrefour es una compañía en estos niveles de precio pues bastante interesante, la que han sufrido con la inflación, pero en el escenario en el que creemos que vamos en los próximos meses, los próximos 2 años, de una gradual contención de la inflación, yo creo que es una compañía defensiva con crecimiento estable, buen dividendo, y en consecuencia pues la caída de hoy no, en principio pues no la veo significativa.
Nicolás, aunque no esté en Europa, pero Meta, menudo batacazo que se ha dado en el mercado fuera de hora. Las cifras sí que gustaron, pero las previsiones, gasto en inteligencia artificial muy por encima de lo esperado, eso parece que disgustó bastante.
Pues efectivamente, ¿no? Eso y también la previsión que han hecho para el segundo trimestre, pues poquito por debajo de lo que se esperaba, ¿no? En todo caso, bueno, pues quizás también hay que tener en cuenta que estos valores que han subido tanto, que descuentan expectativas de crecimiento a largo plazo tan fuertes, pues es relativamente habitual que pasen estos movimientos, ¿no? Está cayendo como un 15% aproximadamente, no deja de ser un pequeño traspiés, ¿no? Dentro de la evolución que lleva en los últimos meses, y yo creo que al contrario de lo que pasó con el metaverso, donde realmente las inversiones pues no se llegó a ver nunca que eso iba a tener retorno y el mercado penalizó muchísimo, ¿no? A Meta por eso. Yo pienso que en este caso no va a suceder lo mismo, ¿no? Y que las inversiones en inteligencia artificial, yo creo que todo el mundo percibe que sí van a generar retorno a largo plazo. En consecuencia, pues espero que Meta pues acabará recuperando, ¿no? En los próximos meses de este tropezón.
Bueno, un apunte más sobre esa mega operación que señalábamos al inicio en el sector minero. Ya teníamos la confirmación y ya tenemos algunos datos. El principal, BHP hace una oferta por Anglo American por 38.800 millones de dólares.
Ahí está la valoración, por tanto, seguiremos muy de cerca todo esto en el mercado. Agradecemos a don Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank, que nos ayuda a entender cómo va moviéndose el mercado. Gracias, don Nicolás, que vaya bien el día.
Muchas gracias, igualmente.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
Apasionante día de mercados, efectivamente, con numerosos protagonistas. Y enseguida en CMC Markets Brokers, con Luis Francisco Ruiz, vamos a ver dónde están las tendencias más llamativas, dónde puede haber oportunidades y riesgos que considerar. Mientras vamos preparando también nuestro consultorio de bolsa para atender las preguntas de nuestros oyentes. Recuerdo que hoy va a atenderlas, va a responder a nuestros oyentes Álvaro Blasco, que es director de ATL Capital. Si deseas preguntar, es tan fácil como escribirnos un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es o usar la vía favorita y así podemos escuchar tu voz. Deja el mensaje grabado en el WhatsApp de Capital Radio en el 687-050-600.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da,
da, da, da, da, da. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora vamos a echar un vistazo a las historias de las que están hablando los medios de comunicación de esta mañana. ¿Adivinan de qué sobre todo? Buenos días, Maite Gutiérrez.
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días a todos. Nunca se habló tanto de una carta, la que ayer a las 7 de la tarde lanzaba Pedro Sánchez en las redes sociales, ese bombazo recibido con pocas valoraciones a favor y más bien en contra por el paréntesis en El País hasta que anuncie el lunes si se va o no. Y los calificativos que encontramos en la prensa esta mañana, pues crisis inaudita, estallido, victimismo, dramatismo, chantaje emocional, pose, órdago, teatro, golpe de efecto, coherente, poco coherente, gesto ético, shock, maniobra, amago, amenaza. Hoy es día de leer editoriales, El País, El Límite de Sánchez, El Mundo, Un presidente débil echa un pulso sentimental a la sociedad, A veces Sánchez manipula al país, La Razón, victimismo y medias verdades calculadas, La Vanguardia, Sánchez reflexiona sobre su continuidad, El Periódico, en todo caso, una irresponsabilidad, Expansión, Sánchez abre un escenario inédito y Esther Palomera en el diario.es, el día que Sánchez se declaró humano. Así están las cosas, Luis Vicente, este movimiento, esta maniobra de Pedro Sánchez, que a algunos le hacen pensar en el monopolio, esto de la banca siempre gana, y que le ha hecho bueno en su trayectoria sí. política, así que estaremos atentos a la decisión del presidente. Pero hay más titulares, hay más noticias esta mañana, aunque eso sí quedan ensombrecidas en el país. El Consejo Superior de Deportes intervendrá este jueves la Federación Española de Fútbol. Leemos también en el país que España construye un 10% de la vivienda que antes de la crisis de 2008. ¿Qué pasa en el resto de Europa? En el mundo, la AIREF calcula que solo 18.900 millones de los fondos europeos han tenido impacto en el PIB. También en el mundo, el gobierno relega las líneas transformadoras del plan de recuperación y prioriza el tren y la digitalización de la justicia. Habla también el Confidencial de Florentino Pérez, que encarga la mayor revolución patrimonial del Real Madrid. Los socios serán accionistas. El presidente del Club Blanco trabaja con Key Capital Partners y Clifford Chance en una estructura societaria nueva que proteja los intereses económicos de la institución. En El Economista, STC y PIF pujarán juntas por las torres de Cellnex en Austria. Simón se da 15 días para analizar la entrada de la gestora en Talgo. Leemos en Expansión que Rivera se va a Bruselas y deja a España en una maraña de líos energéticos y que COE pide que la regulación de la IA no trabe su desarrollo. La patronal presenta las propuestas empresariales para la próxima legislatura europea. En 5 días destacan que la Audiencia Nacional condena a EDP Energía con 850.000 euros por vulneración de protección de datos, que Puig blinda las acciones con más derechos de voto ante potenciales ventas a terceros y que MasOrange prepara la refinanciación de su deuda histórica tras captar y sindicar 6.600 millones.
Bueno, ¿y en las redes sociales algo interesante esta mañana?
Bueno, pues ya te puedes imaginar que pues da para todos los memes del mundo, los montajes, además ahora con la inteligencia artificial, oye, pues en un momentito te haces un montaje. Pero fíjate que en Twitter lo que más hacen ha sido recordar al presidente sus propios tweets de hace años. En 2009, por ejemplo, escribía 5 días de vértigo, agradecido a los amigos. En 2009, para Rajoy, a casa, que ya es hora. Y luego en 2010, pelín exagerado, este título del mundo. Se acabó el humor en 2010, como decimos, no hombre, la energía se transforma, pero desaparecer nunca. Y luego pues tantos detractores como personas que están a favor, ya se habla de esa convocatoria que hay en Ferraz a las 8 de la tarde con el lema Pedro, no estás solo. Y las redes sociales se acuerdan de la escena de una película muy famosa de José Luis Cuerda, de Amanece que no es poco.
¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
Bueno, hay que tomárselo con humor, que nos quedan días de mucho trabajo, Luis Vicente.
Desde luego, gracias Maite y buen jueves.
A todos.
Bueno, vamos a tomar el pulso de los mercados financieros en esta mañana movida. Los resultados empresariales, las noticias están agitando bastante a las cotizaciones de algunos valores. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio. Estamos conectados con Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Market Brokers. ¿Qué tal, Luis Francisco? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días, Luis Vicente.
Hoy sí que hay mucho donde poder mirar, ¿eh?
Sí, la verdad es que hay tanto que ahí es difícil, ¿no?, sacar conclusiones. Pero yo me quedaría con una, y es que el mercado está discriminando bastante bien en términos de renta variable, de resultados empresariales. Hay algunas dinámicas de mercado, como la que estamos conociendo, por ejemplo, en los siete magníficos, que son a destacar, ¿no? Por ejemplo, ayer cuando conocimos los resultados de Tesla, después de sorprender negativamente, la acción consiguió rebotar. Y hoy estamos viendo la dinámica totalmente contraria, ¿no? Vemos cómo Meta se desploma después de sorprender positivamente en resultados, ¿no? Y es que la bolsa, de vez en cuando hay unos excesos hacia un lado o hacia el otro, pues aparece, se puede utilizar el viejo dicho de de comprar, de vender con la noticia, ¿no? Comprar con el rumor y vender con la noticia. Y en el caso de los siete magníficos, creo que podrían ir por ahí un poquito los tiros, porque en el caso de Meta, pues tenía unas valoraciones realmente bastante abultadas, ¿no? En el caso de los resultados, en España está claro que se está desmarcando, y el mercado, de hecho, el IBEX 35 está muy cerquita de esos máximos anuales y resistencia, en torno a los 11.140 puntos, y es gracias a los bancos que han sorprendido positivamente una vez más por ese entorno de tipos de interés elevados por un periodo más prolongado de tiempo. Y ahí es probablemente los tipos de interés donde esté el otro gran foco de atención de la última parte de la semana, aparte de los resultados empresariales. Y es que los tipos de interés están muy pegados a máximos, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos ese 10 años en el 4,65%, en dos años que de vez en cuando se aproxima a 5%, y vamos a conocer referencias macro importantes, como son el PIB de Estados Unidos hoy a las 2:30, y mañana el PCE, que es el indicador favorito de la Reserva Federal, también a las 2:30. Luego, ese frente de los tipos de interés y de inflación un poquito más elevada podría ganar un poquito más de visibilidad, y esos datos han sido un poquito de mayor relevancia, porque la semana que viene, el miércoles mismo, la Reserva Federal va a decidir tipos de interés. Y por si fuera poco, tenemos otra gran referencia a seguir de esta sesión, bueno, a cierre de sesión, es el Banco de Japón, que va a decidir los tipos de interés, que en principio no se espera que realice cambios, que los mantenga estables, que mantenga también el importe de la compra de bonos, pero está en una situación bastante difícil. No es una situación fácil para el Banco de Japón, porque Japón está importando inflación con bastante intensidad. Estamos viendo cómo el yen se está desplomando. Ya está el dólar yen por encima de las 155 unidades, y en algún momento, con un yen desplomándose, un yen débil, unas materias primas subiendo, pues, y esa importación de inflación, el BOK, el Banco de Japón, tiene que intervenir o anunciar una intervención en el mercado de divisas o anticipar una subida de tipos de interés para intentar estrechar el diferencial respecto a otros países, y puede generar un poquito más de volatilidad en los mercados. En resumen, tenemos muchísimos frentes abiertos. Por un lado, resultados empresariales, que yo creo que el mercado está cotizando, quitando determinadas trampas, ¿no?, de los siete magníficos he comentado, está cotizando correctamente. Y luego por ahí tenemos el frente macroeconómico, donde los tipos de interés siguen en niveles elevados, y dependiendo de los datos de PIB de hoy de Estados Unidos y mañana del PC, pues podrían quizás meter un poquito más de presión a la bolsa si vemos cómo la inflación no termina de controlarse y vemos cómo ese dato de PIB pues sorprende al alza o muestra una economía todavía fuerte.
Muy bien, pues ahí está perfectamente marcada la escena. La data dependencia sigue, por lo tanto, muy activa. Y ahora los resultados empresariales es lo que están generando nuestro trabajo de análisis y de visión. Y por lo que vemos, hay mucha gente trabajando, porque se están tomando decisiones muy rápidas en los mercados. Se cotizan rapidísimo, ¿verdad?
Sí, sí, los resultados se cotizan porque, obviamente, los gestores están muy especializados por sectores, también están muy especializados por categorías de activos, y se cotiza con una rapidez abismal. Otra cosa es que ya nosotros entendemos que los resultados, o que pensemos que la forma de cotizar es la correcta o no es la correcta. Claro. Y luego que nos perdamos quizás el gran dibujo, ¿no?, la gran foto del mercado. Porque, por ejemplo, cuando estamos ahora viendo los resultados en Estados Unidos, pues bien, si sorprenden o no sorprenden, pues la acción sí reacciona. Pero la realidad es que para el Standard & Poor's 500 nos alejamos un poquito más, vemos como la inversa del PER, la rentabilidad de los beneficios, pues ronda más o menos el 4,5% aproximadamente con un PER actual, que es lo que espera el mercado, y el activo libre de riesgo está en el 4,65%. Luego de ahí que muchas veces nos perdamos o nos centremos mucho el foco de atención en los resultados muy micro, y nos perdamos el gran foto macroeconómico o la gran foto macroeconómica, que en ese sentido todavía sigue abierto ese frente, ¿no?, que es el de tipos de interés altos e inflación empujando al alza, y que en algún momento pues podría pasar factura a la bolsa, pese a que continúe sorprendiendo positivamente las empresas o superando esas estimaciones, que por otro lado es habitual, ¿no?, ver cómo las empresas superan estimaciones de beneficios.
Qué buen apunte y qué buena perspectiva para este momento de mercado. Agradecemos a Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Market Brokers. Gracias, Luis, que vaya buen el día.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.